No, bien, estamos conformes con la decisión del Gobierno Nacional, porque realmente, si no se hubiera tomado la decisión de sacar este decreto, hoy estaríamos a pocos días de tener una situación muy difícil desde lo legal y después desde lo social, porque iba a venir el propietario, la inmobiliaria, a cobrarle a un sector importante de los inquilinos algo que no iban a poder pagar. Entonces íbamos a encontrarnos con el que venía a cobrar y el que no podía pagar en un marco que es inédito, porque esto, este decreto que impide el aislamiento ha generado que muchos sectores de la economía no puedan funcionar porque no son esenciales, y en esto de cuidar la vida, que está perfecto, se ha decretado que, bueno, algunos rubros no estén funcionando. Estamos hablando de muchos sectores, de la construcción, taxistas, trabajadores temporeros gastronómicos, empleados de comercio, bueno, comercios que no son fundamentales para el decreto que se ha firmado al principio de esta cuarentena, y eso ha generado un parate en la economía terrible. Entonces, claro, todo ese sector, generalmente informal, no estaba pudiendo generar ingresos para pagar el alquiler estos días. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que las inmobiliarias iban a hacer lo que hacen siempre, iban a generar, te iban a cobrar los intereses de esa mora, te iban a ejecutar las garantías, o podían pedir el desalojo. Y obviamente, ¿quién tenía la razón entre esas dos partes? Porque hay un contrato que está firmado, que desde el punto de vista constitucional se debe cumplir, pero a la vez también, desde el propio Gobierno Nacional se había prohibido la circulación. Entonces, le pedimos al Gobierno Nacional de que sacara un decreto que permitiera varias cosas. Una de ellas es la extensión automática de los contratos que están vigentes, sobre todo los que se terminaban ahora a partir de, digamos, que finalizaban en marzo y que tenían que renovarse en abril. Entonces, a partir de hoy, tenemos una renovación que es automática. No hay que firmar nada con ninguna inmobiliaria ni con el propietario. El papel que uno tiene en la mano, o así no tenga un contrato, tenga un contrato informal, vale y rige por 6 meses más. Y eso puede ser de varias formas, puede ser ejecutado de varias formas. El que puede pagar, nosotros recomendamos y sugerimos que paguen el alquiler con los aumentos que incluso estén previstos de acá a 6 meses. Los aumentos que estaban por contrato, ¿no?
Claro, el aumento
el que
está
no
estipulado.
Puede pagar porque no está generando ingresos, porque no está trabajando, le decimos, bueno, que pague lo que pueda, o que si no puede, no pague, pero ese dinero lo va a tener que pagar. Lo va a tener que pagar a partir de octubre en 6 cuotas sin interés. Y también se puede optar por la otra opción, que es mantener el precio congelado desde marzo hasta septiembre, y a partir de ahí, después en octubre se empieza a pagar en 6 cuotas también la diferencia del aumento que no pagaste.
Bien.
¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Esta medida, ¿qué logró? Logró, en primer lugar, que el inquilino que hoy no tiene trabajo, no lo desalojen, le permite quedarse en la vivienda sin pagar, y después protege de alguna forma también a los que son garantes, porque no se pueden hacer ejecuciones de las garantías tampoco.
Bien.
Sí, obviamente va a salir un inquilino que a lo mejor no pueda pagar durante 2 meses con un endeudamiento. La verdad que si no hubiera salido este decreto, la situación para los inquilinos sería mucho peor, porque no solamente no podrías pagar el alquiler, sino que deberías ese alquiler, los intereses, los punitorios, el juicio de desalojo y la ejecución de la garantía.
Claro. Esto entró en vigencia.
Y esto rige para hasta para los comercios también, ¿eh?
Bien, o sea, toda aquella persona que tenga algún alquiler está amparado dentro de este decreto, entonces.
Exactamente, cooperativas, viviendas únicas y familiares, comercios pequeños, pymes, también lugares rurales, todo eso está considerado y está nucleado dentro del decreto.
Y decías que los informales también, aquellas personas que no tienen contrato también están alcanzadas.
Sí, porque para el Estado argentino rige, o sea, si vos estás en una condición de informalidad, te rigen los mismos derechos, garantías y obligaciones que si tuvieras un contrato. ¿Por qué? Porque como es el sector más débil, el inquilino, se entiende que no tiene contrato porque no se lo quisieron firmar. Es como cuando estás trabajando en negro. Si estás trabajando en negro, el Estado te reconoce los derechos del trabajador igual. Esto es lo mismo.
Muy bien. Hay también medidas que se habilitan instancias de mediaciones para resolver cualquier tipo de conflicto luego de lo que va a ser la emergencia. ¿Cómo es eso?
Sí, eso es un punto que es importante porque si bien en el congelamiento o la posibilidad de, digamos, de no pagar el alquiler, está establecido en el decreto que pueden ser pagos de hasta 6 cuotas sin interés, ¿no? Uh-huh. Pero también esa mediación nos va a permitir, que esto hay que verlo en el momento que llegue, en el caso que haya familias o casos muy concretos y particulares que a lo mejor se hayan endeudado muchísimo, poder llevar a los propietarios y a los inquilinos a esa mesa de mediación que van a ser habilitadas por el Gobierno Nacional para que a lo mejor el pago pueda ser, en vez de en 6 cuotas, sea en 12, si el monto así lo requiere.
Claro.
Porque si vos tenés un contrato, ponele que tenés un contrato que dura, que no termina en septiembre, que a lo mejor termina a fin del año que viene. Entonces vos tenés muchos meses que no vas a pagar y a lo mejor se puede arreglar con el propietario de que ese pago se difiera en unos meses más, porque si no, el inquilino no va a poder, tal vez, si es mucho el monto que adeuda, no va a poder afrontar el pago del alquiler que después vas a tener a partir de octubre, el que va a regir mes a mes, sino que además vas a tener que pagar la deuda. No. Entonces, esa instancia está pensada para esa posibilidad. Pero bueno, todavía es como muy pronto, está muy bien que así sea, digamos, que esté esa posibilidad, pero bueno, hay que esperar y ver qué va sucediendo con el alquiler en el día a día. Lo que sí decimos es que el que se tenía que mudar ahora en abril, no se puede mudar, obviamente, por el decreto de aislamiento, uh-huh. pero le queda congelado el precio de marzo hasta septiembre. Y el inquilino puede, si se levanta la restricción de aislamiento, irse antes o quedarse hasta septiembre con el alquiler congelado.
Clarísimo, clarísimo. La verdad que es una noticia que viene muy bien para todas estas personas que, imagino, deben estar preocupadas al tener que dejar justamente la casa donde vivían porque se termina el contrato.
Tal cual, porque era un gran problema. Y esto también era un problema para las inmobiliarias, porque lo que estaba ocurriendo es que se acababan los contratos ahora en marzo. En abril se tenían que mudar, tenés el decreto que no te permite salir. Entonces había muchas familias que tenían que mudarse a una vivienda que otra familia tenía que dejar. Entonces no podía mudarse porque había otra familia que tampoco podía mudarse a la otra vivienda que estaba ocupada, porque nadie se podía salir de su casa. Entonces la extensión tiene que ver con eso, con cuidar la vida y con que el Estado te garantice las posibilidades para que vos te quedes en tu casa.
Y está bueno entonces, eso que marcaste también, que también se protege también el mercado inmobiliario de esta manera, porque tienen la renovación de estos lugares automáticamente.
Exactamente, sí. El mercado inmobiliario va a tener seguramente algún golpe económico, pero la verdad que lo estamos sufriendo todos. Y lo cierto es que también iba a ser realmente un caos la situación, digamos, de que el Estado no regule esto que iba a suceder en los próximos días, que era, bueno, no puedo pagar el alquiler. ¿Qué hacemos, no? ¿Quién tiene la razón? ¿El contrato, la inmobiliaria o el inquilino? Entonces nosotros entendemos que la medida que se tomó tiene que ver con reconocer que la vivienda es un derecho constitucional también. Y que no es una mera cuestión, digo, que esta era una discusión que teníamos con las cámaras inmobiliarias. Que ellos decían, no, vamos a atender caso por caso porque cada caso es particular. No. El acceso a la vivienda en la Argentina debe ser una cuestión de Estado. Y creo que esta crisis lo que ha dejado es desnuda esa situación, que no ha sido una prioridad que se ha solucionado porque se considera desde el punto de vista cultural que cada uno tiene que arreglarse solo, que es una cuestión privada, que cada uno si puede ahorrar, ahorra, y si no puede ahorrar, no ahorra, y si la inmobiliaria viene y te impone el precio, o el mercado inmobiliario te impone el precio de los alquileres, de la tierra, de una vivienda, está bien que así sea. Y creo que con esto queda demostrado que en realidad es un sector muy débil, que el Estado tiene que tener una política de regulación del mercado inmobiliario, porque si se considera que es un derecho constitucional, entonces el Estado no puede estar ausente de esa discusión.
Claro.
Y esto, este decreto nos parece que es resultado de esa mirada y de ese enfoque. Imagínense que el mercado inmobiliario no tenía una regulación de este tipo desde el año 1973. El último que hizo una intervención de este tipo fue Perón, cuando asume el gobierno, en donde congela el precio de los alquileres. Después de que se murió Perón, vino la dictadura militar, eliminó esa ley y quedó una ley de la dictadura, que todavía es la que tenemos hoy. Hubo algunas modificaciones menores en el 83 con Alfonsín, pero la verdad que el grueso de la ley tiene que ver con un sector financiero que en ese momento en Argentina tomaba las decisiones y liberaba todos los mercados y los dejaba a la población a merced de los intereses especulativos.
¿Y qué pasó con la ley de alquileres que había anunciado Macri en su momento?
Bueno, con la ley de Macri no pasó nada. Fue un anuncio nada más. Porque de hecho esa misma ley, que nosotros habíamos presentado una ley que fue votada por unanimidad en el Senado. Esa ley, como nunca se quiso tratar en diputados, bajo el gobierno de Macri, uh-huh. Perdió estado parlamentario. Entonces, ¿qué hicimos? Desde la Unión de Inquilinos, desde la Federación, volvimos a presentar otro proyecto más que entró por diputados, ya con el nuevo escenario. Tuvo media sanción ya. Y ahora, bueno, no está todo parado, y faltaría que esa misma ley, pase al Senado, al Congreso, y le falta media sanción. En donde en esta ley justamente lo que el espíritu que tiene es de que se trate a la vivienda como un derecho y no como una mera cuestión del mercado y donde las empresas pueden hacer negocios, que es el problema que tenemos hoy. Grandes empresas, capitales financieros, especulativos, hacen dinero prestándole plata al Estado, con la ganancia que tienen compran viviendas, las dejan o tierra, las dejan ociosas, no se utilizan, y esos departamentos o edificios completos que están vacíos durante mucho tiempo aumentan, elevan el valor de la vivienda y de los alquileres, porque la demanda sigue creciendo. Hoy tenemos más inquilinos que propietarios. Entonces, esa situación el Estado la tiene que ver, y entendemos que con una ley de alquileres que trate de que los alquileres sean más justos para el inquilino, va por lo menos a resolver una parte del problema. Y después hay que discutir cómo una política de acceso a la vivienda mucho más profunda, ¿no?
Seguro que sí. Roberto, y por último, acá en la provincia de Río Negro, ¿vos tenés números de cuántas personas alquilan, más o menos?
Sí, tenemos 165.000 inquilinos en la provincia de Río Negro. Básicamente están concentrados en las principales ciudades. Es un problema urbano el tema del alquiler, uh-huh. no rural, te diría. Y están distribuidos en los principales centros urbanos. Y lo que te decía es, hay más o menos un promedio del 20% de los habitantes de cada ciudad que son inquilinos. En el país tenemos entre 8 y 9 millones de inquilinos. Y bueno, y en los últimos 10 años lo que ha habido es un proceso en realidad de crecimiento de la demanda de alquileres, porque tenemos cada vez menos dueños, porque los que pueden comprar son los que más dinero tienen, entonces, o grandes empresas. Entonces, las empresas se van adueñando de las propiedades y van expulsando al ciudadano de esos centros, o en todo caso, el que puede accede a precios carísimos, dolarizados, y los ciudadanos que tienen que hacer, irse a las periferias, a lugares más inhóspitos o a lugares donde no tienen luz, no tienen gas. El ciudadano común está siendo expulsado de la ciudad. La verdad que es un proceso que no solamente ocurre en Argentina, sino que ha ocurrido en el resto del mundo. Lo que pasa es que en algunos lugares hay mayores regulaciones, por ejemplo, como en Holanda, ahora en Francia, incluso en esta misma crisis, han congelado el precio de los alquileres y han suspendido los pagos también. Holanda regula el precio, el Estado holandés te dice exactamente cuál es el valor de una propiedad de alquiler, deja aumentar por encima de eso. Claro. Bueno, hay como otros lugares que tienen muchas regulaciones, Nueva York también, y algunos lugares de España también. Argentina todavía está ahí debatiéndolo.
Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional de Bolsón. Un teléfono de contacto por si hay alguna persona que se ve afectada, que no se está respetando este decreto, ¿cómo podría ser?
Mira, vamos a publicar en la página de Facebook los teléfonos. Justamente hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda de la Nación para pedir justamente un teléfono para que se pueda denunciar alguna irregularidad. Y después también a nivel provincial estamos haciendo lo mismo. Yo diría que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook, que es Unión de Inquilinos Río Negrinos. Eso todo junto, Unión de Inquilinos Río Negrinos, y a partir de ahí nos contacten, que los asesoramos, tenemos ya información lista para que se la podamos dar y que puedan leer.
Perfecto, es información muy importante. Nuevamente, muchas gracias, Roberto.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y saludos a todos los vecinos de Bolsón.
Roberto Díaz, secretario de la Unión de Inquilinos de la provincia de Río Negro. Unión de Inquilinos Río Negrinos, los buscan así en